Maite, ¿quién es nuestro personaje de hoy? Adelante, Maite López.
Pues enseguida lo conocemos y lo presentamos. Es madrileño y cronista oficial de la villa desde el año 1999. Con cuatro décadas de periodismo a sus espaldas, hoy nos visita Pedro Montoliu, redactor fundacional del País, director de la revista Esfera, delegado adjunto del diario La Vanguardia en Madrid o director de Madrid Diario, solo por citar algunos de los hitos de su largo currículum. Pedro Montoliu es sobre todo un apasionado de Madrid, de su historia y de su memoria. Hoy nos presenta su última obra, Madrid en los felices años 20, un libro gestado en los periódicos de la época en el que vamos a descubrir las luces y las sombras de este periodo y donde descubriremos cómo los felices años 20 Madrid Nieves quizá no fueron tan alegres como nos habían contado.
Pues Pedro, bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Nieve, un placer.
Estábamos hablando de catástrofes naturales y en aquellos años 20 hubo unas cuantas, se produjeron muchas circunstancias.
Sí, hubo algunos sucesos importantes, por ejemplo, el incendio del Teatro Novedades, 80 muertos y 183 heridos.
Te das cuenta, claro, si es que esto parece que en el tiempo, ¿verdad? Esto es como una ruleta que...
Sí, cada cierto tiempo toca algo gordo.
Efectivamente. ¿Por qué has puesto felices años 20 cuando nadie lo duda que aquellos fueron los felices? Pero tú con esas comillas del título nos estás diciendo que a lo mejor no fueron tan felices.
Efectivamente no fueron tan felices. Es más, yo afirmo, pero esa conclusión no la pongo en el libro, sino que la he sacado después, que en esta década se gestó la Guerra Civil Española. Porque fue tal la desigualdad social que se produjo que aquello tenía que estallar de alguna forma.
La desigualdad, había mucha diferencia de clases, ¿no?
Pero no solo diferencia de clases, es que después de la Primera Guerra Mundial, que enriqueció a los empresarios y a los banqueros, hasta el punto de que los bancos multiplicaron por 5 sus beneficios, frente a eso, por ejemplo, se crearon grandes industrias, se creó Iberia, Gas Madrid, Telefónica, Campsa, Agromán, Huarte, Entre Canales, es decir, que era un periodo que aparentemente de gran esplendor económico. Uh-huh. Pero frente a eso teníamos una población que vivía hacinada, que el 25% de todas las viviendas de Madrid eran insalubres, que había, por ejemplo, 60.000 personas concentradas en las 200 corralas, en las famosas corralas madrileñas, en 260.000 personas.
Y ¿que había suburbios?
Bueno, había 2.000 chabolas y había 4 millones de metros cuadrados en torno a lo que era el ensanche de Madrid. Estaban sin utilizar porque los especuladores que tenían esos terrenos querían vender los del extrarradio, donde se podía construir, sin ningún tipo de planeamiento ni ningún tipo de servicios.
Caray. Bueno, tenemos que hablar de... Tú hablas de las cosas cotidianas, que el trabajo que hace nuestro compañero Pedro Montoliu, cronista de la villa, es extraordinario, porque habla de huelgas, habla de crímenes, que crímenes fueron los más destacados, el desastre de Anual, desde luego África muy presente en esos años 20.
Totalmente presente, es más, condicionó... No solo, por ejemplo, la campaña de Marruecos que acabó en el año 27 y que tuvo su punto más álgido en el desastre de Anual, del que acabamos hace 2-3 meses, hemos cumplido un siglo, pues en el que murieron 8.500 soldados y fueron apresados otros 500, pues esa campaña militar supuso primero un golpe de Estado de Primo de Rivera y dicen los historiadores que un golpe de Estado de Francisco Franco. Es decir, que en el tiempo la campaña militar tuvo un efecto fundamental en el desarrollo político de este país.
Claro, hablamos de felices porque, claro, llegábamos después de... todavía seguían los ecos del desastre del 98 y parecía que emergía, ¿no?
Efectivamente, y además para la industria española, la Primera Guerra Mundial, en la que España fue neutral... Fue una época maravillosa, porque es que las fábricas tuvieron que ampliar su producción para poder servir a países extranjeros y eso hizo que miles de personas fueran al País Vasco, a Cataluña y a Madrid. ¿Qué ocurrió? Que cuando acabó la Primera Guerra Mundial y dejaron de pedirnos esos suministros, los empresarios redujeron la producción y toda esa gente se quedó en el paro. Y se quedó en el paro en Madrid, y se quedó en el paro en Cataluña, y se quedó en el paro en el País Vasco. Y entonces eso hizo que mermara mucho la economía. Y además se produjo una situación en la que, como consecuencia de los especuladores, bajó mucho la solicitud de licencias de construcción, no se construía, y eso hacía que la gente que había venido a construir se quedara en el paro. Llegó a ser al punto que el 40% de los 126.000 obreros de Madrid estaban en paro al final de la década.
Vaya, por eso lo de felices entre comillas, ¿no? Estamos hablando de muchos cambios de gobierno, tanto municipal como a nivel estatal.
10 alcaldes. En 10 años, 10 alcaldes.
Madre mía.
Y además, muchos de ellos nombrados por orden real. Es decir, le quitó Primo de Rivera la autonomía municipal al ayuntamiento para nombrar a su propio alcalde.
Uh-huh. Y hablamos de mala situación sanitaria, una pobreza en alza, de miles de niños sin escuela.
40.000.
Pues es que
40.000 niños sin escuela. Es una situación, lógicamente,
Niño por la calle, claro.
Mucho niño por la calle, la mendicidad aumentó muchísimo. En 6 meses el ayuntamiento recogió de las calles a 3.000 mendigos, el ayuntamiento pidió una ley de vagos al gobierno, hacía la recogida de mendigos, hacía expediciones de mendigos, de todos los que no fueran oriundos de Madrid, los intentaba llevar otra vez a su pueblo, y empezó a crear equipamientos que eran muy contestados por los vecinos, porque eran el parque sanitario municipal o el depósito provisional de mendigos, o los llamaban así, pero que en el fondo eran sitios donde ponían unas carpas, donde ponían unas camas y que inmediatamente se llenaban, pero aunque el ayuntamiento decía que era provisionalmente, aquello cada vez se quedaba más fijo y tenían que crear uno nuevo porque aquel estaba colmatado.
Sin embargo, sí que en el mundo de la cultura, ahí sí que podemos decir que fueron felices, ¿no?
Sí,
hubo una eclosión, un resurgir, ¿no?
Vamos a ver, siempre se ha dicho que es la edad de plata de la cultura española. Lo mismo que hubo un siglo de oro, esta era la edad de plata. Aquí se juntaron los que todavía vivían de la generación del 28, de la generación del 14, de la generación del 27. Se juntaron los mejores científicos que había en ese momento y que hubo durante muchísimos años.
Entre ellos Ramón y Cajal, claro, hablando.
Entre ellos, Ramón y Cajal.
Sí,
pero
sí,
vamos,
sí.
Es que estaban todos, estaba Gregorio Marañón, estaban Elías Tormo, la nómina de los científicos y de los intelectuales era inmensa, inmensa. Y luego había instituciones como la Junta para la Ampliación de Estudios, con el Instituto Escuela, con la Residencia de Estudiantes, con la Residencia de Señoritas, había...
Sí, el emerger del feminismo, ¿no?
El feminismo, además, aquí se produce una situación que es realmente cuando las reivindicaciones de las mujeres empiezan realmente a obtener un resultado. En el año 24, con el Estatuto Municipal, se permite ya que las mujeres puedan ser elegidas concejalas, que hay un debate sobre si se tienen que llamarse concejales o concejalas, pero bueno, sí, ese debate ya existió.
Ya existía.
Entonces, cuando se produce, el problema es que Primo de Rivera, a pesar de que dice eso, no convoca elecciones ni desde el 24 hasta el 31, o sea, no, con lo cual tiene que elegirlas a dedo, y elige a dedo a 3 mujeres, luego el número de universitarias pasa de 100 a 900, en la década, el número se consigue eliminar un artículo del Código Penal que condenaba al marido que matara a su mujer adúltera o a su amante solamente con una pena de destierro.
Por favor.
Sí, no.
Eso se suprime.
Se logra suprimir.
Menos mal.
Aunque luego los jueces durante varios años aplican el grado menor de la pena a los que tienen esa circunstancia.
Qué barbaridad.
Y se aparecen las primeras catedráticas de instituto, la primera mujer piloto, la primera mujer ingeniero industrial. Es decir, hay un movimiento importante que luego se plasmará cuando se logre el voto femenino ya en las elecciones generales.
Bueno, yo quisiera saber este libro, tú que lo has estudiado todo tanto con, bueno, sobre todo con 3 años dedicado en cuerpo y alma, los años 20, ¿qué nos podrías decir de esos años, aparte de que fueron años, desde luego, de todo menos felices, pero fue, bueno, comentabas que el preludio de lo que llegaría después,
sí,
¿no?
Sí, hombre, evidentemente se llamaron felices y en España tuvieron ese carácter también porque la gente buscó en el ocio la única salida posible que tenía a la situación que estaba viviendo en su entorno.
En su entorno, en la
y
calle.
Y entonces, pues los bailes, el foxtrot, el charleston, los cuplés, el tango.
¿El fútbol?
El fútbol pasó de ser un deporte minoritario al principio de la década a crearse el campeonato nacional de liga. O sea, que con eso te queda dicho todo, porque es que
claro,
los toros mantuvieron todavía su empuje, incluso pues arreglaron el tema de ponerle un peto a los caballos para que evitara
menos
esas
mal,
carnicerías. Y luego el cine, que estaba en pleno resurgir, o sea, en pleno crecimiento, se pasaron de 12 a 49 salas en Madrid en toda la década. Y el teatro, que mantuvo el pulso y que aumentó incluso de 20 a 29 salas. Y entonces, gracias a eso, a ese ocio, la gente, bueno, pues pudo salir un poco de su
miseria, ¿no?
De su situación del día a día, en la que pues no estaban nada contentos, y que eso fue lo que motivó que Madrid, al igual que otras 41 ciudades importantes de las 50 existentes en España, votaran republicano socialista en 1931, y supusiera eso la caída de Alfonso XIII, que había avalado todos los desmanes que había cometido Primo de Rivera.
Y Berenguer después, ¿no?
Y Berenguer los había mantenido.
Pues Pedro Montoliu, Madrid, en los felices años 20, publicado en la editorial Librería. Te doy la enhorabuena, es libro imprescindible para los que nos gusta la historia. Gracias y hasta siempre, amigo.
Muchas gracias a vosotros.